Uno de los objetivos de cada lunes, miércoles y viernes a esta hora, a las 5 de la tarde, las 6 en Canarias, es que dedicamos siempre un buen rato a hablar de economía de bolsillo, de ser útiles, de ser prácticos, de hablar claro, de explicar bien todo lo que tiene que ver con la economía, tanto como nos podemos, por ejemplo, organizar en casa o cómo explicar las noticias económicas, que para bien o para mal, claro, todas nos afectan. Por eso tenemos al mejor profesor, al que mejor nos aclara dudas, y el que mejor nos da consejos relacionados con la economía. Es el economista Fernando Trías de Bes, nuestro profesor de economía de bolsillo de la tarde. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Gracias, Pilar. El mejor no, lo intento.
No, el mejor no, para nosotros sin duda. Vamos. Oye, hoy, si te parece, vamos a hacer un mapa de nuestra economía familiar para ver qué funciona y qué no funciona. ¿Por qué y cómo cambiarlo? O sea, hacer un replanteamiento general, ¿no?
Sí, un reset, ¿no? ¿Cuánta gente dice de cambiar de vida, ¿no? ¿Cuántas personas en algún momento de nuestras vidas nos decimos, esto no va?
Es verdad.
Esto no va, no va, no va, no va. Y hemos hecho mucho esfuerzo hasta llegar donde estamos, ¿no? Y entonces te puede entrar la frustración, ¿no? Y entonces hay veces que hay que pasar de la frustración a la ilusión. Y ahí la economía evidentemente ayuda, ¿no? Y para eso hace falta un mapa, ¿no? Igual que un mapa del tesoro, ¿verdad, Pilar? Pues tiene que haber un mapa del tesoro de la economía familiar, ¿no? ¿Cómo reorganizo? ¿Cómo reseteo? ¿No? ¿Cómo pongo esto a cero cuando no funciona?
Oye, pues qué buena idea esto de resetear la economía familiar, de hacer un mapa, ¿no? ¿Por dónde empezamos, Fernando?
Mira, yo te diría, voy a hacer unas reflexiones prácticas y otras también un poco filosóficas y de planteamiento, ¿no? Porque siempre abordamos la economía, tantos días, ¿verdad? Que hablamos, Pilar, de economía, y hablamos ahora de, pues oye, el Euribor, oye, la hipoteca, el tipo de interés, y manejamos, ¿no? Muchas cosas, oye, las tarjetas, que todo eso es importante, y ahora iremos luego una por una, y evidentemente la suma de todo ello es lo que va a conformar al final cómo afecta a tu economía. Pero ahí yo diría, si alguien nos está escuchando y quiere hacer un planteamiento radical, yo creo que lo primero es sentarse, hay que hablar con los familiares con los que convivimos, y creo que es muy, muy importante hacerse una pregunta que yo considero fundamental en economía familiar, que es, oye, ¿cómo queremos vivir?
O sea, empezar, digamos, con casi con la filosofía, por decirlo así.
Sí, te voy a explicar, porque además, Pilar, hay un tema muy, 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 muy importante en economía. Mira, poner un ejemplo para que se entienda muy bien, ¿eh? Para no estar aquí con filosofadas, pero luego vamos a esas respuestas en que se traducen. Tú imagínate que yo tengo un tipo de trabajo determinado, ¿vale? Con un horario, me lo invento, que arranco a las 8:30 de la mañana, pero tengo una parada, no me da tiempo volver a casa, pero acabo luego a las 8:30 de la tarde y además este trabajo está a 35 kilómetros de donde vivo y además tengo a mis hijos escolarizados en tal lugar, etcétera. Esto, hay una serie de cosas en la vida que son la estructura. La estructura es aquello que no es fácil mover. Es como la estructura de un edificio. Tú puedes decir, ay, voy a decorar mi casa distinto, mi piso.
Venga, pero hay cosas que no puedes cambiar.
Pero tú puedes mover los cimientos.
Claro.
Tú no puedes
los pilares fundamentales.
Claro, el parking está abajo y oye, aquí hay una columna que no la puedo mover y aquí hay una ventana y este piso tiene los metros que tiene. Entonces, la parte estructural condiciona mucho tu capacidad de acción sobre hipotecas, tarjetas de crédito, cuánto gasto, cuánto ingreso. Ahora hablaremos de ello. Parte de una primera premisa es cuál es mi estructura de vida. ¿Dónde trabajo? ¿Dónde vivo? ¿En qué trabajo? ¿A qué me dedico? ¿Cuánto me gasto en la educación de mis hijos? Es decir, hay una serie de aspectos estructurales que, por luego, por mucho que hagas, Pilar, por mucho que hagas y por muchos buenos consejos que podamos dar, tú luego puedes ajustar hasta una capacidad limitada. Es decir, tú puedes redecorar un poco. Oye, pues mira, vamos a saquear en este dormitorio pues otro para que haya una habitación de estudio para el mayor, se está haciendo más mayor, pero al final, si necesitas 40 metros cuadrados más, te tendrás que cambiar de piso, ¿no? Pues es lo mismo. Tú tienes, con la economía familiar, tienes una capacidad de acción, pero hay un momento dado que esa capacidad de acción no puede más por muy bien que lo hagas. Entonces has de empezar a plantear estructuras de vida, ¿no?, que condicionan tu economía familiar. Por lo tanto, la primera cuestión es realmente esa reflexión, que es una reflexión familiar. ¿Cómo queremos vivir? Y ese cómo queremos vivir afecta a estructura. Luego ya entraremos, cuando ya esté todo definido, cómo manejamos los traslados, cómo manejamos las tarjetas, cómo manejamos la vivienda, los gastos, etcétera. Pero la primera cuestión es estructural, Pilar. Y es una decisión, fíjate, es familiar.
Es claro, familiar. Claro, hay que ponerla encima de la mesa y afrontarla con toda la familia. No queda otra.
Y con los hijos, ¿no?
Lógico.
Yo he visto, Pilar, gente lograr cambiar de vida.
Uh-huh.
Y no les ha sido fácil. Y lo siguiente es también, ¿dentro de cuánto? Porque claro, no, es que quiero cambiar de vida en 3 meses. Bueno, uh-huh. O sea, hay que hacer cambios estructurales. Los cambios estructurales se han de pensar muy bien, porque cuando te equivocas en estructura, te equivocas bien, ¿no? También. Y puede traer mucha infelicidad, ¿no? Esto es, por ejemplo, la típica decisión. Dicen, oye, pues mira, para ganar más dinero queremos montar algo en la familia. Pues vale, ¿quién lo monta? Él, ella, los dos, ¿quién deja el trabajo?
¿Quién arriesga?
Por ejemplo, ¿quién arriesga? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué margen uh-huh. de maniobra tenemos?
Exacto.
O sea, hay decisiones familiares, vitales, económicas, que se han de hablar muy, muy bien, porque si salen mal tienen un impacto, ¿no?
Bueno, pues después de haber hecho esa reflexión, que sí que me parece importante, si volvemos al mapa del que hablábamos, porque vamos a analizar, ¿no?, nuestro mapa de la economía familiar, empezamos por el capítulo de gastos y nos tenemos que hacer esta pregunta. Y yo, nosotros en casa, ¿en qué gastamos el dinero?
Sí, y sobre todo, igual que ahora tantos días hablamos de los contratos de los fijos discontinuos, vamos a hacer un paralelismo con los gastos fijos discontinuos. ¿Qué son los gastos fijos discontinuos? Aquellos que no llegan cada mes, pero siempre llegan. Es muy fácil. Y además,
van llegando siempre.
No, siempre nos olvidamos. Tienes mascota, el seguro del perro o del gato. No me acordaba, el seguro del perro. Ostras, que tenemos que el seguro del coche, que es una vez al año, la póliza, tal, etcétera, ¿no? El gasto este, que es de vez en cuando el fijo discontinuo. El fijo discontinuo mata, Pilar, nos mata a todos. Y tenemos
que... Claro, porque no es exactamente un gasto imprevisto. Tú sabes que eso lo vas a tener que pagar, pero por algún motivo es como que se te olvida, ¿no?
Y o sea, además, ¿sabes qué pasa, Pilar? Es que queremos olvidarlo muchas veces.
Claro, puede ser.
Es un gasto que cuando lo tienes dices, mira, toma. Lo pagas y olvídate, y te olvidas, porque te disgusta, te ha molestado, te ha desestabilizado el mes y dices, mira, toma, ya lo he pagado y ya estás dentro de un año, y me olvido. Y ese me olvido, al cabo de un año vuelve a ser un problema.
Es verdad,
¿no?
Es verdad.
Somos así, a mí también me pasa, nos pasa a todo el mundo, eso, Pilar, es humano, somos humanos.
Sí,
o sea, la economía...
A mí me pasa mucho esto con el IBI y con el seguro de la casa.
Uf.
Muchísimo.
Con el IBI es matador.
También, sí.
Es matador
pues
con
eso.
El seguro. Entonces, esos fijos discontinuos hay que fijarlos. Entonces, en esa pregunta, ¿cómo queremos vivir? Ya empezamos a desdoblarla. ¿Cuánto queremos gastar? Oye, ¿con cuánto queremos vivir? ¿Con cuánto queremos gastar? Oye, tenemos que ser capaces de vivir con 1.200 euros, con 1.500, con 2.300, los que sea. Uh-huh. Nos estarán escuchando oyentes que esto les parecerá una barbaridad y otros les parecerá muy poco. O sea, aquí, para gustos, colores, ¿no? Sí, y para posibilidades,
claro.
Evidentemente, cada uno según su circunstancia y situación. Pero esa es una pregunta fundamental. ¿Con cuánto queremos vivir? ¿Cuánto queremos gastar? Y a partir de ahí, evidentemente, como siempre hemos dicho, ser muy realistas, porque los fijos discontinuos y los fijos ya te van a dar el margen de maniobra. Te pongo un ejemplo. Los presupuestos generales del Estado, a nivel uh-huh. país, el 50% se van en pensiones. O sea, gobierne Sánchez, gobierne Feijóo, o gobierne Fernando Tres de Bes, que nunca gobernará. Y nosotros llegas ahí y dices, vale, venga, voy... No, ya político nunca me presento, Pilar, ya te lo digo. Pero fíjate, imagínate que dices, vale, venga, pues voy a organizar a que por fin soy presidente de gobierno, venga, voy a organizar los gastos. No, perdone, es que el 50% está comprometido en pensiones. Eso ya usted no puede hacer nada. Bueno, ¿qué me queda? ¿No? Sobre lo que voy a poder gestionar. Entonces, en la economía familiar, muy a pequeña escala, pasa lo mismo. ¿Qué nos queda? Y cuando cuentas los fijos y fijos discontinuos, te das cuenta del verdadero margen de maniobra que realmente tienes en base a los ingresos. Y entonces, eso va muy bien fijar una pauta. Fíjate, cuando he puesto todo, me doy cuenta que una vez fijo todos los gastos, en realidad tengo margen de maniobra de 100, de 50, de 230 euros. Y tomar conciencia de ese importe es fundamental, Pilar. Es fundamental. Porque esa cifra en la cabeza te da el presupuesto del capricho, el presupuesto del imprevisto, el presupuesto del ocio, ¿no? cuánto tengo realmente, ¿no? Y ese es el ejercicio que yo recomiendo en gastos.
Pero ¿cómo diagnosticamos bien en casa si tenemos un problema de gastos o de ingresos?
Mira, al final esto es sumar y restar. Entonces, normalmente
porque,
los problemas...
Fernando, sí. Perdóname, a lo mejor es que esto también a veces tiene que ver con nuestra escasa educación financiera, o no sé qué es, ¿no? O, bueno, también dejadez, que se mezclan muchas cosas.
Mira, Pilar, ¿qué va primero, el gasto o el ingreso? Fíjate, es decir, ¿tú qué información tienes primero, tu gasto o tu ingreso? La primera información que tú tienes cuando empiezas a independizarte y empiezas a llevar tu economía familiar es el ingreso. Tú lo primero de lo que sabes, a primero lo que ingresas, si tienes un salario
¿cuánto voy
fijo,
a cobrar? Y dependiendo de eso, ¿qué puedo hacer?
Y, efectivamente. Entonces, el problema, fíjate que voy a matizar luego, el problema siempre es un problema de gasto. Otra cosa es que yo quiero acceder a una vida mejor y quiero ingresar más. Pero en realidad, la gestión de la economía familiar es una gestión del gasto.
Sí.
Luego dices, oye, es que no llega. Bueno, también entonces tienes un problema de ingreso o quiero vivir mejor, quiero vivir de otra forma. Entonces ya se plantea una cuestión de ingresos.
Y luego cuando quieres vivir por encima de las posibilidades o de lo que ingresas, vienen las deudas, ¿no?
Absolutamente.
O sea, así de
absolutamente.
Claro, tampoco hay más misterio, ¿no?
Acordémonos que las deudas son ingresos futuros, siempre lo digo, es gasto futuro,
es
¿no?
Gasto futuro,
yo voy a decir una frase un poco dura, Pilar, es un poco, y puede ser muy injusta con algunas personas, pero es una frase para pensar. Es una frase que escuché una vez y que decía que tú cobras lo que vales. Tú cobras lo que crees que vales, fíjate, es el matiz. Tú cobras lo que crees que vales. Esto una vez me lo dijo una persona.
¿Cómo que cobras lo que crees que vales? Yo no
digo,
estoy de acuerdo en eso.
Fíjate, no, yo tampoco. Yo le dije, no estoy de acuerdo. Y entonces me dice, sí, porque si tú crees que vales más de lo que estás cobrando, estarías movilizándote, planificándote o formándote para dentro de un tiempo llegar a cobrar aquello. Entonces, lo que venía a decir, porque la frase... O la matizas.
Esto hay que... Sí, no, pero da para pensar mucho rato, ¿eh? Sí. Sobre cómo somos y qué hacemos, ¿no? Con lo que somos.
Sí. Pero, claro, efectivamente lo que te venía a decir es, oye, si tú crees que vales más...
Ya. ¿Qué estás haciendo ahí parado, no?
Claro. Ve a buscarlo. Ya. Entonces, por eso introduzco la variable tiempo, que es, oye, si yo no quiero vivir así, o yo quiero vivir de otra forma, o quiero vivir con más ingresos, o quiero vivir con menos gastos, decide cuánto tiempo te das para esto, porque la frustración muchas veces viene, yo quiero hacer esto en un mes, o quiero hacer esto en dos meses. Todos hemos hecho cambios vitales a lo largo de la vida, Pilar, todos, además va con la evolución de la vida. Y yo también los hago, Pilar, y hay veces que, te digo a título personal, me doy un año, o año y medio, o dos años para implementar cambios y que cuesta muchísimo. Pero a veces me tengo que dar tiempo, porque no los puedes lograr en dos o tres o cuatro meses, sobre todo cuando hay cambios estructurales. Por lo tanto, fíjate qué cosas tan interesantes estamos hablando. No es solo la tarjeta de crédito, no es solo el Euribor, la hipoteca. Es toda una cuestión mucho más de qué soy, qué hago, cuánto valgo, cuánto quiero valer, cómo quiero vivir. Es la economía familiar parte de ahí.
Necesito una especie de reflexión final, Fernando, porque bueno, pues ya me gustaría estar hablando contigo mucho más tiempo, pero ya sabes cómo es la radio. Entonces, por concretar, entonces, ¿qué reflexión podemos hacer sobre las finanzas familiares?
Yo te diría, decide cómo quieres vivir. Las finanzas es una consecuencia de una decisión previa. Lo que no puede ser es que vamos detrás a remolque. ¿Sabes la sensación esta? Que va algo tirando y tú vas detrás a remolque.
En plan apagafuegos, además.
Efectivamente. Es decir, las finanzas van detrás de tu decisión. Tú no vas detrás de las finanzas personales. Y este es el resumen que yo te dejaría, Pilar.
Oye, pues como siempre, de verdad da gusto hablar de economía y otras cosas muy importantes relacionadas con ella. ¿Con quién? Pues con Fernando Trías de Bes. Es que nos haces pensar mucho y eso es bueno. Fernando, gracias.
Hasta el lunes.
Un abrazo.
Encantado.